Contamos hoy con la presencia del bioquímico Víctor González, quien es vicepresidente de la Corporación de Padres y Apoderados del Instituto Nacional, ni más ni menos, que está en el centro de todo, de toda una discusión respecto a lo que es la inclusión de alumnas, que el Instituto Nacional, el emblemático Instituto Nacional, se vuelve a mixto. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Oye, Víctor, bueno, vamos a partir ya con las preguntas básicas, después nos vamos a meter al hueso, ¿cierto?
Vamos.
¿Cuál es la apreciación que tienen los apoderados respecto a que se integren niñas al Instituto Nacional?
Bueno, es un tema que es un poco más complejo de lo que realmente se presenta. No es que en estos momentos exista una complicación con respecto al tema de que si que acaso el colegio es mixto o no es mixto. En estos momentos los apoderados están con opiniones divididas, pero quedó de manifiesto en la votación que el 71% de los apoderados no quería mixto. Esto es simplemente la opinión de los apoderados, ya que representan un número importante de personas correspondientes a la comunidad educativa del Instituto Nacional. El tema va un poco más allá, porque por lo que nosotros conocemos, existen muchos apoderados que también tienen la visión de mantener las tradiciones, de generar un ambiente que sea como más adecuado para que los niños puedan desarrollar todas sus cualidades, específicamente en lo que se refiere a lo que es el tema de concentración, educación, tener los conocimientos, que es la finalidad de un lugar en el cual se realiza una actividad de este tipo. Por otro lado, también existen otros apoderados que están a favor de que el colegio sea mixto. Pero creo yo que el tema va un poco más allá de que si el colegio es mixto o no es mixto. Lamentablemente, en estos momentos tenemos serias complicaciones a nivel de infraestructura, a nivel de falta de docente, problemas que son mucho más complejos y que tienen mucha mayor importancia y relevancia que el tema principal que se quiere poner sobre la mesa, que es el hecho de que el colegio sea un colegio mixto o no mixto. ¿Ya? Las opiniones son muy diversas, pero lo que nos llama en estos momentos a poder ver cuál es el problema principal es algo que lamentablemente está pasando a segundo plano. Nosotros necesitamos que por favor se haga las cosas en función de que los niños estén en las condiciones más adecuadas para poder desarrollar sus actividades. Vemos nosotros que el colegio en estos momentos no está en las condiciones para poder traer a las niñas. Pero lamentablemente se ha hecho todo esto un voladero de luces de tal manera de poder camuflar el problema principal. Y creo yo que en algo que coincidimos todos los apoderados, independiente de que el colegio sea mixto o no sea mixto, es el abandono total en el cual se encuentra el colegio por parte del sostenedor.
Ah, ok. Mira, interesante eso. Aquí hay un aspecto que vamos a tener que picar un poco más profundo.
Es verdad, pero ¿cuáles son las consecuencias que traerán la decisión del Tricel?
A ver, ahí hay un tema que es un poco más complejo de lo que realmente se ha dado a conocer en la prensa y lo que se ha divulgado. Tenemos lamentablemente una situación muy, por decirlo, en una nebulosa, que nadie sabe específicamente cómo han sido las cosas y por qué se tomó este tipo de decisiones. Se hizo una votación ya el pasado viernes 28, si no mal recuerdo. Fue día viernes 28 de marzo, ya que se dio el resultado final. Y trascendió que existía, de acuerdo a lo que estaba establecido por el Tricel en ese momento, de que el 54% de la población votó a favor de que el colegio se mantuviera como un colegio monogenérico. Lo que ocurre posteriormente es que sale a la prensa esta información y esta información se da a conocer a todo el mundo. Aparece el señor alcalde, el cual viene acá y da su versión posterior al hecho de que se conocieron los resultados, y la postura de él es muy clara. Dice, se realizó un proceso democrático. Fue visado por un veedor de la municipalidad, el cual indicó que no había ninguna complicación, no había nada que pudiera cuestionarse con respecto al proceso y que ese voto, y, o sea, esa votación iba a ser la definitiva. ¿Ya? Todo el mundo queda con ese comunicado y con la información que se había indicado a través del colegio de que el colegio se mantenía como un colegio monogenérico. Posteriormente a esto, pasan 2 semanas en las cuales acabamos de recibir la noticia el día viernes pasado, en el cual se hace un recuento de los votos, se toman decisiones a puertas cerradas en las cuales arbitrariamente se deja afuera el estamento apoderados, que curiosamente es el estamento que votó a que el colegio se mantuviera como monogenérico. También se decide votar a favor de que el estamento que corresponde a los auxiliares de docencia también quedara fuera. El problema es que también este estamento había votado a que el colegio se mantuviera monogenérico. Entonces, posteriormente, cuando sale la información y se indica información oficial, hay un vuelco que uno lo puede entender cuando hay una instancia en la cual hay un 1%, una cantidad de votos definida que podría dar vuelta a una votación. Pero cuando tenemos un rango demasiado amplio en el cual tenemos una diferencia de un 43% que no quiere que quiere colegio mixto, y un 54% que quiere colegio que sea se mantenga como monogenérico, posteriormente ocurre un vuelco en el cual se gana con el 57% que el colegio pasa a ser mixto y la opción de que el colegio se mantenga como colegio monogenérico pasa un 43%. Entonces estamos hablando de algo que a vista de todo el mundo genera una sensación de incertidumbre en cuáles fueron las decisiones reales.
Es raro por decirlo menos.
¿Cuál era en realidad la finalidad de generar esta modificación cuando ya se supone que el Tricel había visto de que esto se había hecho de acuerdo a las normativas que ellos habían establecido? ¿Ya? Entonces es un tema que es un poco más complejo de lo que realmente se ha dado a conocer. ¿Ya? Con respecto a esto, obviamente, los apoderados somos entes fundamentales en el desarrollo de la comunidad educativa de nuestro instituto. Lamentablemente, nos sentimos vulnerados. Independiente de que los apoderados hayan votado a que estaban a favor del colegio mixto o hayan estado en contra del colegio mixto. El problema es que su opinión fue tomada y lamentablemente desechada y botada a la basura, literalmente. Entonces tenemos una complicación que va un poco más allá de lo que es realmente el resultado de la votación, sino que simplemente venir y tomar una instancia en la cual se les pidió de manera democrática emitir su voto y su opinión queda marginada. Y eso implica aproximadamente eliminar a más del 40% de la población de la comunidad.
Claro. Ahí, inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué? Todavía no queda claro por qué se anula la decisión. ¿Y tú crees que hay un tema político por ahí detrás? ¿Algún asunto, puede ser, no sé, del centro de alumnos? ¿Cuál? Siempre estas cosas que generan incertidumbre, uno dice, bueno, ¿dónde está la mano negra?
A ver, es difícil poder establecer a ciencia cierta qué es lo que ocurrió, pero aquí claramente hay matices políticos de por medio. Existen situaciones bastante complejas en las cuales se ha visto de que de manera arbitraria se dejó de lado al estamento apoderado, al estamento asistente de la educación, que precisamente ellos estaban en contra de que el colegio fuera mixto. Se tomó esta decisión pensando en que habían ciertas irregularidades que no son del todo ciertas. Ya que bueno, eso podemos profundizar un poco más. Pero el tema principal en este caso es que hay una decisión que prácticamente la sensación de muchos apoderados, de muchas personas, estaba tomada desde antes. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes han visto en Twitter, en las redes sociales, incluso se filtró ya el documento que tiene que ver precisamente con lo que es el manual de convivencia escolar, el cual se citó a los apoderados para que puedan ver la aprobación de este documento, e incluso ahí ya aparece un manual de cómo poder tratar el tema de alumnas embarazadas. Entonces, que esto salga antes que los resultados, deja bastantes dudas de que probablemente esto podría haber estado ya resuelto desde antes. Ahora, al ocurrir esta situación de que se haya tomado la eliminación de estos estamentos, da a entender de que esta situación podría ocurrir por ese lado.
¿El instituto cumple con las infraestructuras para recibir alumnos?
Mire, el Instituto Nacional en estos momentos, como ya lo había dicho por parte de la autoridad, se encuentra en un total abandono. El Instituto Nacional, la infraestructura que hay actualmente, fue construida y diseñada para albergar aproximadamente hasta 2.000 alumnos. En estos momentos, la cantidad de alumnos que tiene el Instituto Nacional supera los 4.000. Entonces ya el colegio está en un hacinamiento en el cual difícilmente los mismos alumnos pueden desarrollar sus actividades. Ahora, por otro lado, hay otro problema que es mucho más grave, que tiene que ver precisamente con temas de infraestructura que los mismos niños están sufriendo en estos momentos, que tiene que ver precisamente con los baños. Por ahí escuchábamos en una columna cuando hablaba un exalumno de que los baños en estos momentos son simplemente cloacas con terminaciones finas.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón para ese título tan, tan grave?
Porque si ustedes se fijan, ya incluso en las redes sociales andan circulando las fotografías en las cuales se muestra el estado en el que están los baños. ¿Ya? Un abandono total por ese lado. Por otro lado, también existen problemas a nivel de docentes. Faltan profesionales que estén ahí para dar el apoyo a los alumnos cuando falta algún profesor. Porque en estos momentos ocurre, y puedo hablar fehacientemente por lo que ocurre con mi hijo, que mi hijo estuvo en estos momentos, la semana pasada, durante 2 o 3 semanas, sin profesor de matemática, sin profesor de lenguaje y sin profesor de computación. Entonces, frente a esa situación, que es un tema repetitivo en varios cursos, podemos decir, contamos con realidad con la cartera de docentes como para poder suplir todas esas complicaciones. Por otro lado, y aunque suene feo decirlo, me da un poco de vergüenza decirlo, pero en estos momentos el colegio está con una plaga de ratones. Los niños encuentran ratas en los baños, encuentran en el patio, encuentran en la sala, sacan fotos con los ratones. Y eso, lamentablemente, es un problema de descuido de la autoridad competente.
Claro.
Estamos en un abandono total. Y ese es el principal problema de infraestructura. Ahora, bajo esas condiciones, ¿estamos realmente capacitadas para recibir una población de niñas en el instituto? Es un tema que yo creo que va un poco más allá del tema de que si lo hacemos o no lo hacemos mixto, porque lamentablemente ocurriría una situación muy puntual que en estos momentos el colegio dice, el colegio es mixto, perfecto, el colegio es mixto, ¿ya? Se acata, pero no se cumple, como se decía en la antigüedad.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Podemos decir, sí, el colegio pasa a ser mixto, pero en la práctica, ¿cómo lo aplicamos si no podemos recibir a las niñas? No se puede. Y no pasa solamente por arreglar el tema de baños.
Una pregunta, Héctor. Corrígeme. ¿El ingreso al Instituto Nacional es desde séptimo básico?
Desde séptimo básico, sí.
Claro. O sea, a esa edad todavía son niños que juegan todavía en el suelo, que se caen, que... O sea, que si hay una plaga de ratas, están en directo contacto con el mismo suelo, con el... O sea, yo pienso séptimo básico, rompí 3 pantalones jugando. O sea, me lo pasé en el suelo. Entonces, me imagino que los chicos también pasa eso. O sea, están en directo contacto con esta plaga de ratas, o sea, en una situación gravísima.
Es que eso es lo que ocurre. Lamentablemente, nosotros como apoderados, y yo puedo hablar por muchos apoderados que yo creo que deben sentir lo mismo que yo, o sea, con un nudo en la garganta, dejar a nuestros hijos en esas condiciones para estudiar. Realmente es una situación súper preocupante.
Es complejo.
Y en estos momentos estamos preocupados si el colegio es mixto o no mixto por un tema de contingencia, por un tema político. Ese es el real foco que nosotros estamos viendo. Que esto quieren ser, en el fondo, tapar graves problemas de la educación pública con un tema que está puesto sobre la palestra por un tema feminista, por un tema de integración, o vaya a saber cuál es el tema que están poniendo sobre la mesa para poder generar esta discusión.
Oye, Víctor, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero la municipalidad está al tanto de esta situación.
Está al tanto de todo.
¿Ha hecho
algo?
Esto
se le ha informado. En realidad, nosotros hemos recibido solamente excusas y lamentablemente no hemos recibido ninguna solución. Y esto es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo. No es un tema que ocurrió ahora y que reventó precisamente por esta consulta. Nosotros como apoderados hemos estado constantemente solicitando que exista una situación muy estructurada, acotada y con recursos definidos para poder generar los arreglos correspondientes al Instituto Nacional. En estos momentos yo puedo decir que gracias a la labor de los exalumnos, y con eso nosotros como corporación estamos muy agradecidos de que ustedes como exalumnos puedan haber generado una situación que se genera producto del abandono que ocurre por parte del sostenedor, de generar una instancia que se llama sala por sala, y que actualmente tienen reparadas aproximadamente 11 salas de un total de casi 60 salas que hay.
Ya.
Y esa ha sido labor única y exclusivamente de mano y con recursos propios de los exalumnos.
De los exalumnos, claro. Entonces, yo recuerdo esta instancia, salió en las noticias hace un año atrás más o menos, donde mostraron la diferencia entre las salas que ya había sido intervenida por los exalumnos y las salas que no habían sido intervenidas. Claro. Y la diferencia era brutal.
Nosotros estamos muy agradecidos de los exalumnos, que ellos han estado muy partícipes y quieren mucho su colegio, como cualquier institutano que sale de ahí. Quieren mucho su colegio. y les da una pena enorme verlos que en la situación en la que están estudiando actualmente sus compañeros. Entonces es súper, súper delicado, porque en realidad, como les digo, hemos estado nosotros en un diálogo de sordos, porque nosotros presentamos todas las instancias al señor alcalde, en el cual se indican las situaciones actuales que hay. Incluso hasta por redes sociales se le bombardea diariamente con todas las situaciones que estamos viendo, y de parte del sostenedor en estos momentos no hay ninguna respuesta.
Perfecto. Íbamos a preguntar primero, la mayoría de los apoderados están contra entonces que el colegio sea mixto. Sin embargo, el instituto existen antes aproximadamente 4 niñas trans. ¿Cuál es la perspectiva que tiene sobre esta situación, sobre las niñas, los alumnos en transición?
Bueno, ahí hay un tema que en realidad es un poco más que va un poco más allá del tema de que si el colegio es mixto o no es mixto. Hay un tema legal ahí de por medio. Y ese tema implica que de acuerdo al colegio que tiene establecido, que es un colegio con un régimen monogenérico para varones, Estas niñas cuando se inscribieron y dieron sus pruebas para poder quedar seleccionadas, ellas sabían la condición que era el colegio. Ahora, esta condición no ha cambiado. El colegio sigue siendo un colegio monogenérico para hombres. Pero ellas al integrarse, incluso estando dentro del colegio, ellas dieron a conocer su situación. Y se les ha acogido como a cualquier alumno más. Ya obviamente lo que se dio en este caso es que se habilitó un baño especial para esta persona. Ya se les ha permitido cambiar su nombre en el libro de clase por el nombre social de ellas. Y en eso no tenemos ningún problema, porque lo que pasa es que ellas vinieron y postularon a un colegio que tenía un régimen que estaba definido. Posteriormente ocurrió esta situación y ellas se adaptaron a esta situación. Incluso hay algunas de ellas que fueron entrevistadas y les preguntaron si que acaso qué es lo que opinaban con respecto a que el colegio fuera mixto o no. A ellas les fascinaría la idea de que el colegio fuera mixto, pero se dan cuenta también y reconocen que el colegio no está en condiciones de recibirlas en estos momentos.
Ah, perfecto, claro. O sea, básicamente el tema no es con las niñas, es con el colegio.
Es con el colegio,
claro. Paz, ¿tú tenías una pregunta?
Sí, no sé si recuerda que hace algunas semanas atrás el Colegio San Ignacio dijo que un alumno abusó de 4 niñas pequeñas. Y esto se ocasionó porque era colegio de hombres también. Pero hace más o menos 2 años atrás empezó a ser mixto. ¿Se teme que en el Instituto Nacional suceda lo mismo?
A ver, con respecto a este tema, siempre ocurre el hecho de que se toma como antecedente el hecho de que como era colegio de hombres y llegaron niñitas, se generó este hecho. Yo creo que el tema no es por ahí, ¿ya? Porque este hecho puede ocurrir en cualquier establecimiento, en cualquier organización. Ya incluso vemos algunos temas que tienen que ver precisamente con a nivel de otras instituciones, ¿ya? Que estos hechos ocurren independiente de que el régimen sea mixto o no sea mixto. ¿Ya? Venir y encasillar esto a que esto puede ocurrir en el Instituto Nacional creo que no es una buena señal. Yo creo que sí existe la posibilidad con cualquier otra situación, en cualquier otra institución en la cual obviamente existe la convivencia entre hombres y mujeres. Lo que sí nosotros tenemos claridad es que el Instituto Nacional es un establecimiento que tiene una gran cantidad de instalaciones, ¿ya? Y que en estos momentos esas instalaciones están en total abandono. Tenemos problemas de iluminación. Tenemos problemas ya de que el personal para docente no es suficiente para resguardar toda la comunidad educativa. Entonces, frente a esta situación, obviamente el hecho de que puedan llegar niñas genera la duda de que este tipo de situaciones podría ocurrir. Pero no por eso vamos a estigmatizar que los colegios monogenéricos al momento de incluir niñas, este hecho va a ocurrir. Obviamente es una preocupación que tiene que existir, y no solamente en este tipo de establecimientos, sino que en todo tipo de instituciones.
Claro, lo del personal para docente no deja de ser menor, porque uno siempre cuando piensa en el colegio piensa en que para instalar un colegio necesita profesores, pero recordemos que el personal para docente comprende desde personal de aseo, enfermera, cocina, inspectores, gente que está a cargo de lo que es equipos, tecnología, televisión, computadores, radio, etcétera. O sea, es casi es casi más del doble que lo que podría ser la nómina de profesores. Y eso hay que tomar en cuenta, que trayendo niñas, que implicaría un 50% más, o sea, duplicar la población, tendrías que casi duplicar el personal para docente probablemente.
Exacto, ese es uno de los principales problemas. Ahora, técnicamente tampoco está muy claro cómo se va a instaurar el tema de que se vayan a incluir a las niñas. Se habla de que sería un proceso gradual en el cual las postulaciones serían de manera tal cual como se hace ahora, aquí en el cual alumnos estarían a séptimo y podría ser mezclado independiente del número entre las niñas que quieran postular y los niños. ¿Ya? Pero eso es algo que se podría ir haciendo de manera gradual. Pero cuando nosotros empezamos a ver esta situación y vemos también apoderados que en este caso quieren optar por un colegio de hombres, un colegio monogenérico, y ven la posibilidad de entrar al Instituto Nacional y que esa matrícula sea utilizada por niñas, los deja fuera. Entonces, indudablemente, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿A qué otros colegios van a tener que irse? Porque aquí el tema no pasa por el hecho de que en el fondo las niñas no tienen la posibilidad de estudiar. Colegios de muy buena calidad para niñas existen. Y colegios mixtos de muy buena calidad también existen. Entonces, el problema que veo yo es cuál es la fijación con el Instituto Nacional.
Puede ser por el prestigio asociado al Instituto Nacional, puede ser por la tradición, quizás. Quizás yo creo que ahí hay un simbolismo de permitir a las niñas entrar en este...
En este colegio,
que es quizás el más emblemático de todos, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, quizás uh-huh. tiene que ver también con ese tema y que generaría en cierta medida la puerta de entrada para que todos los colegios pasen a ser mixtos, que es tal vez la visión que existe en estos momentos por parte del Ministerio.
Claro.
Ya, la ministra Cubillos ha dado a entender muy claramente cuál es su postura y que le gustaría que todos los colegios sean mixtos. Ahora, hay otros problemas que tienen que ver con, a nivel político, que independiente del bloque político que sea, hay muchas personas que han dado su opinión de que quieren que todos los colegios sean mixtos, que los colegios a los cuales reciban recursos fiscales pasen a ser un colegio mixto. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que pasa con la diversidad de proyectos educativos que existen en la comunidad? Yo creo que la diversidad de proyectos educativos lo que hace es enriquecer la educación pública, y queremos venir y generar un marco en el cual todos los colegios sean mixtos y evitar de que algunos apoderados tengan la posibilidad de elegir un colegio monogenérico para sus hijos. Yo creo que estamos por el camino equivocado.
Aprovecho sobre eso para preguntarte, en la elección del Instituto Nacional para tus hijos, ¿el tema monogenérico fue factor? ¿Tú querías que fuera un colegio solo de hombres o los metiste en el instituto pensando más que nada por la calidad de la enseñanza?
Mire, mi hijo viene de un colegio mixto. Uh-huh. ¿Ya? Cuando nosotros conversamos con él y vimos la posibilidad de que postulara al Instituto Nacional, ¿ya? Para él era irrelevante si el colegio era mixto o no era mixto. Yo puedo decir por mi experiencia como estudiante ya en un colegio monogenérico de hombre, muchos argumentos que habla la gente que dice que no, que en realidad la gente que sale de un colegio de un solo género prácticamente sale con un trauma que no puede socializar con el resto de la gente.
Que salen cavernícolas.
Yo no lo he vivido. Uh-huh. Al contrario, me atrevería a decir que muchas personas que salen de colegios monogenéricos presentan un respeto mucho mayor al género opuesto. Cuando están en una situación en la cual conviven diariamente, yo por lo menos lo he visto que ocurre que hay situaciones en las cuales hombres y mujeres prácticamente se tratan de igual y la persona al lado es un socio, no es tu compañera. Y se tratan de igual a igual, pero con un trato que a veces uno dice, y esta es la situación que se presenta en los colegios mixtos. ¿Bien? No estoy condenando que el régimen de colegios mixtos sea un colegio, o sea, un sistema malo. Al contrario, yo creo que es un colegio bueno, o sea, es una situación buena que enriquece la educación. Pero tampoco podemos olvidar que los colegios monogenéricos también existen y se generaron con una finalidad que es entregar instrucción a los alumnos. ¿Ya? El tema que se está tratando de poner sobre la mesa es que este tipo de la educación sexista y de que en el fondo el machismo se genera por un hecho de que los alumnos están en un colegio monogenérico, yo creo que el tema no va por ahí. Si ustedes se fijan, la principal educación con respecto a ese tema viene de la casa. En el colegio no te enseñan a ser machista.
Ahí hay una clave.
En el colegio no te enseñan a tratar mal a las mujeres. En el colegio no te enseñan a que tú tienes que competir con la mujer para quitarle su cupo. Eso viene de la casa. Lamentablemente, hay muchas personas que descansan esa responsabilidad como papás en el colegio. Y el colegio no lo va a suplir, porque el colegio está hecho para instruir, para entregar información, para que los alumnos administren su conocimiento. Para eso están los colegios. El resto de la formación viene de la casa.
Claro, yo creo que ahí diste en el clavo, Víctor, que a nosotros como padres nos pasa, algunos quizás por comodidad, otros por un tema de que no da el tiempo, que estamos delegando la educación de los valores transversales en otras instancias.
Exactamente.
A veces en el colegio, en los familiares, en la televisión. Entonces ahí genera una situación muy, muy, muy compleja donde uno queda ausente. Y ahí ese creo que es un llamado importante, que los padres no pueden estar ausentes, tienen que ser parte, aunque sea media hora. Hay un estudio que dice que 40 minutos con un niño es clave en la formación. 40 minutos de cada padre con su hijo es clave en su formación. No es tanto. Es el rato que uno se va a acostar. Uh-huh. Llevar a los niños a acostarse y hablar un poquito, conversar qué hicieron en el colegio, a qué jugaron, con quién vieron, etcétera. Eso no te lo da el colegio. Eso lo tiene que hacer uno.
No. Eso no lo da el colegio, y ahí se nota mucho que hay una falta de apoyo de parte de algunos apoderados, ¿ya? Que es muy entendible por un tema de cómo es la vida actualmente, pero como dices tú, 40 minutos pueden hacer una gran diferencia en la comunicación entre padre e hijo, ¿ya? Ahora, esa es una de las razones por las cuales nosotros como apoderados también estamos muy molestos con la situación que pasó. Porque si uno se fija, los padres son parte fundamental del desarrollo de la educación de los niños. Y en estos momentos nos preguntan la opinión, y esa opinión la tiran al tacho de la basura, indicando que nuestra opinión no vale. Entonces, como apoderados, estamos muy molestos. Y eso, como lo vuelvo a recalcar, es independiente del resultado, que si el colegio es mixto o no mixto, sino que simplemente nuestra opinión no fue escuchada.
¿Y cuáles son las medidas a tomar de parte de los apoderados?
Mire, esto queda a luz de todo el mundo de que el proceso no fue transparente y que el proceso en cierta medida está encerrado en una nebulosa que nadie sabe específicamente cómo se resolvió. Lo único que queda claro es que el proceso invalidó uno de los estamentos por un tema que es netamente administrativo y que debería de haber quedado resuelto y zanjado mucho antes. Y que curiosamente se da vuelta la tortilla, en la cual se invierte las votaciones y se genera que el colegio es mixto en desmedro de que la opción que había ganado con anterioridad. Eso nosotros como apoderados, el hecho de habernos dejado marginados de esta votación, obviamente pasa a llevar nuestros derechos como apoderados y de acuerdo a los derechos constitucionales que nos llevan aquí, que tienen que ver precisamente con el hecho del derecho a la libertad de enseñanza y que los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos. Nos dejaron marginados completamente en este proceso. Entonces, frente a esta situación, obviamente, como apoderados, vamos a tomar las acciones legales que sean las más adecuadas para poder resolver esto de buena manera. ¿Ya? Claro. Obviamente, en estos momentos nosotros estamos en conversaciones con abogados, con algunos asistentes que tenemos, asesores, en los cuales nosotros vamos a tomar la medida más adecuada para poder resolver esto, de acuerdo a lo que nosotros planteamos, de que el proceso debería de ser anulado, ¿ya? Pero, obviamente, esto no podemos darlo a conocer porque todavía está en elaboración.
Está en elaboración, exacto.
Pero lo que nosotros queremos que tengan claro todos los apoderados a los cuales nosotros estamos representando como corporación, que se están tomando las acciones correspondientes para que este proceso y esta situación se revierta.
Perfecto. Para cerrar, Víctor, y agradeciéndote, te quería hacer una última pregunta. Obviamente este conflicto no afecta solamente a padres y apoderados, sino que también a los profesores. Tenemos entendido que hay profesores que se niegan a esta posibilidad de enseñarle a las niñas y lo que va a traer consecuencias internas. ¿Qué opinas de eso, de la situación de que los profesores se opongan?
A ver, yo creo que toda persona tiene derecho a una opinión. Uh-huh. ¿Ya? Lamentablemente, y aquí quiero hacer hincapié en una situación muy puntual y que fue bastante grave. ¿Ya? Ocurrió un momento que sacaron de contexto una frase en la cual un profesor de matemática del Instituto Nacional, muy reconocido, uh-huh, el cual ha llenado de prestigio a muchos alumnos que han sacado puntajes nacionales ya en matemática. El profesor, cuando y después que salían los puntajes de matemática, al entrar a su colegio, los mismos alumnos lo aplaudían y indicaban, gracias a él, el Instituto Nacional tiene tantos puntajes nacionales. Resulta que para él le preguntaron su opinión con respecto al colegio, si acaso quería colegio mixto o no mixto. Y él en una frase dice, y es su opinión personal, yo educo niños, las niñitas que busquen un colegio de niñitas. Pero ese tema yo creo que va un poco más allá de cuál es la frase real que él dice. Yo creo que aquí hay un problema en el cual el personal docente no ha sido preparado para esto. Recién ahora que dijeron que el colegio había decidido o la opción de que fuera mixto, están pensando, bueno, ahora ¿cómo preparamos a los profesores? Entonces estamos poniendo la carreta antes de los bueyes.
Antes de los bueyes, exactamente. O sea, se está...
Como ocurrió en algún momento también con el Transantiago. Compramos los buses y después vimos que no cabían en las calles. Entonces, otro problema más, que estamos haciendo las cosas al revés. Entonces, el problema principal acá ocurre en que el personal docente no está totalmente preparado. Hay muchos que están abiertos y dicen, sí, yo puedo hacer a clases a niños, no tengo ninguna complicación. Pero tienen que entender también que hay profesores que han desarrollado toda su carrera docente en el Instituto Nacional. Han trabajado con alumnos toda su vida. Y que le cambien el sistema de un momento a otro, en el cual ellos van a decir, ya, los cambios pedagógicos van a ocurrir en la sala de clase y el profesor va a tener que tener claro que va a enseñar a niños y a niñas. Para muchos profesores eso es un tema que los complica. Y si no tenemos el camino trazado para poder generar ese cambio, las niñas difícilmente van a poder estar de manera cómoda incluidas en el Instituto Nacional. Porque los profesores van a seguir haciendo clases como si tuvieran niños al frente. Pero ya el universo de alumnos habría cambiado.
Habría cambiado, exactamente.
Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que lamentablemente se ha tomado todo esto muy a la ligera y no se han hecho las cosas de manera correcta. ¿Ya? Nosotros como apoderados esto lo planteamos, y lo planteamos antes del proceso eleccionario, en el cual dijimos, este proceso eleccionario no da garantías. No existe un plan de trabajo, no existe un compromiso real de la autoridad a generar esos cambios estructurales en el colegio que realmente necesita para que el colegio esté en condiciones de recibir a las niñas. Entonces, vimos que se hizo todo a la ligera, todo a la rápida, quizá por un tema de que era la contingencia política del momento, quizá por lo que habíamos conversado con anterioridad, de tapar el problema principal del que tiene la educación pública, que es el abandono total por parte de los sostenedores, y que es un tema que no ocurre solo en el Nacional, como lo dije anteriormente, ocurre en todos los liceos emblemáticos, y que lamentablemente se pusieron los bueyes detrás de la carreta.
Detrás de la carreta.
Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que si nosotros queremos hacer un cambio de verdad, por favor, hagámoslo seriamente. Hagamos un plan de trabajo. Veamos de qué manera capacitamos a los docentes. Veamos de qué manera cambiamos la infraestructura. Veamos de qué manera podemos cambiar los planes de estudio. De qué manera vamos a ver nosotros la integración de todos. Entonces, ese es un principal problema que estamos ya bastante complicados y que nadie nos quiere escuchar.
Perfecto. Bueno, nuevamente le agradecemos a Víctor González, vicepresidente de la Junta de Padres y Apoderados, porque la educación es todo, ¿cierto? De repente es todo. Y tal como todo, everything, vamos con In Excess y la música. Muchas gracias, Víctor, que tengas una excelente semana.
Gracias por la invitación.